Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Efesios capítulo 4. Vamos a estar meditando ahí. Efesios capítulo 4. Efesios, el libro de Efesios es una de las cartas más importantes, ¿no? En el Nuevo Testamento, en la Biblia entera, ¿no? Bueno, realmente es un poco difícil decir cuál es la más importante porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero creo que no sé si tú lo pudiste experimentar. Cuando yo conocí al Señor, fue una de esas cartas que me dieron mucho entendimiento de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, de quién era ahora en Cristo, ¿no? Y es parte fundamental. El capítulo 4 nos habla de eso. Empezamos a ver, capítulo 4 nos empieza a exhortar, ¿no? Comienza animándonos a que seamos lo que Dios nos ha llamado a ser, ¿no? La vocación que nos dio como iglesia. En una unidad, empezamos a ver eso en al principio del capítulo 4, una iglesia unida por lo que Cristo ha hecho, mantener esa unidad, lograr esa unidad, ¿verdad? Y también pues veíamos cómo eso trae madurez dentro de la iglesia entre nosotros, ¿no? Pero la sección que vamos a ver, capítulo 4, verso 17 al verso 24, es una de esas, como te decía, ¿no? Partes que por primera vez las lees. Y si realmente ya creíste en Cristo y tienes el Espíritu Santo, te identificas, te deja impactado y dices, exacto, eso es lo que estoy viviendo, eso es lo que estoy experimentando ahora, ¿no? Vamos a ver esta una exhortación más, ¿no? Pablo comienza diciendo esto requiero en el Señor, esto es lo que estoy demandando, les pido esto, ¿no? Porque pues es la iglesia, somos la iglesia de Cristo, ¿no? Y lo he mencionado en otras enseñanzas de esta porción. Tristemente la iglesia ha perdido esa esencia, ha perdido lo que es, ¿no? Porque se ha apartado de la palabra. Pues la palabra claramente nos enseña quiénes somos como hijos de Dios, quiénes somos como iglesia. Y este capítulo 4, ¿no? Como te decía, es parte importante de esta carta. Y esta sección que vamos a ver, pues una parte muy muy importante para entender cada uno de nosotros quiénes somos ahora en Cristo, ¿no? Cómo tenemos que vivir ahora en Cristo. Entonces vamos a leer esa porción para comenzar y al terminar de leer oramos. Efesios 4, verso 17. ¿Ya estás ahí? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias nuevamente por permitirnos venir este día a tu presencia, Señor. Sabemos que ninguno de nosotros, Señor, ha ganado eso. Ninguno de nosotros tiene el mérito, Señor, para poder acercarnos a ti el día de hoy. Lo hacemos simplemente, Señor, por lo que tu Hijo Jesús ha hecho por nosotros. Nos acercamos confiadamente al trono de gracia, Señor, porque así, Señor, tú lo has destinado a través de Cristo, Señor. No lo hacemos en ningún otro nombre. Y de esa misma forma y en ese nombre pedimos, Señor, tu bendición para que tú hables en nuestras vidas esta mañana, Señor. Que tu palabra sea viva y sea eficaz para cada uno de nosotros. Que podamos entender lo que está escrito, Señor. No solo entenderlo, creerlo y experimentar, Señor, lo que tu palabra dice, la verdad, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones, quita cualquier cosa que pueda este día distraernos, que nos quiera distraer de tu palabra, de tu verdad, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos enseñe una vez más, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor. Así comienza Pablo esta sección. Y te decía, eso tiene que ver con la primera parte del capítulo 1. Déjame leer el verso 1 para que veamos cómo comenzó este capítulo. Yo pues preso en el Señor, dice, os ruego. Es una petición también. Les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como iglesia, en una unidad, glorificando, creciendo en el cuerpo, ¿no? Edificando el cuerpo de Cristo. Pero aquí dice, otra, esta sección del capítulo 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Otra petición de Pablo. Y ese pues nos muestra por lo que ha estado hablando, ¿no? Como iglesia, la vocación que tenemos a la unidad, participar en la edificación unos con otros. Todos hemos recibido un ministerio, un llamado de Dios para poder servir y ser útiles en su iglesia. Por lo tanto, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. No solamente lo digo, o sea, dice, lo requiero. El verbo requerir es un imperativo. Un imperativo es una orden. Pablo no le está dando una sugerencia o un consejo. Él está demandando esto. Esto requiero. Y de repente puede sonar duro eso, ¿no? Oye, Pablo, espérate, como que esto requiero, así como... Y a veces caemos en un error, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? De repente empezar a exigir gente algo. Es que tú ya tienes que estar haciendo esto. Es que tú deberías. Es que es... O sea, tenemos que ser sensibles, ¿no? Muchas veces la persona ya sabe que tiene que hacerlo, pero no lo puede hacer. Y tenemos que tener gracia. Pero por otro lado también no está mal escuchar esas palabras. Hey, requiero esto. Necesitas ya estar haciendo. Es una necesidad no para mí, para ti principalmente. Y Pablo lo hace... ¿Y sabe por qué lo está haciendo de esta manera? Por eso dice, lo requiero en el Señor. No lo hace porque Pablo lo necesita, porque él quiere. Dice, hey, en el Señor requiero esto. Eso significa que lo está haciendo en el nombre del Señor. Por lo tanto, en la autoridad del Señor Jesús. Pablo era un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso puede decir esto con esa autoridad. No habla como un apóstol necesariamente, pero está hablando en el nombre de Jesús, de acuerdo con la autoridad y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y al momento de escuchar esto y saber que esto está escrito para nosotros, creo que tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué es eso? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los otros gentiles es una referencia a las personas que no conocen a Dios. La iglesia primitiva, sobre todo la iglesia de Éfeso, estaba compuesta por judíos y gentiles. Eran los dos grupos en los que se podía dividir religiosamente la humanidad, ¿no? Judíos y gentiles. Los judíos conocían al Dios vivo y verdadero. Los gentiles no, adoraban dioses paganos, eran idólatras, ¿no? Como muchos de nosotros antes de conocer a Cristo, así éramos. Y muchos de ellos eran gentiles, venían de ahí, pero habían conocido a Jesús. Entonces, cuando se refiere a otros gentiles, está hablando de aquellos que no han conocido a Jesús y siguen adorando dioses. Éfeso era una ciudad pagana, una región muy, muy, muy idólatra. Tenían, Hechos 19 nos habla de eso, simplemente tenían esta diosa Diana, de la cual hacían templecillos, y muchos de ellos ganaban mucho dinero por eso. Entonces, había mucha idolatría en ese tiempo y sobre todo en Éfeso. Entonces, Pablo dice, hey, no tienen que seguir viviendo como ellos. Ya no andéis como los otros gentiles. Esto es lo que le está diciendo. Eso es lo que les estoy pidiendo, requiriendo eso. Ya no vivan como ellos. Y anteriormente vimos que este verbo andar se refiere al estilo de vida de una persona, a su conducta diaria. ¿Cómo vives diariamente? Eso es lo que significa andar. Entonces, prácticamente le está diciendo eso. Hey, ya no vivan como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque nuestra nueva vida en Cristo implica un nuevo estilo de vida. ¿Sí sabías eso? Es lo que vamos a estar viendo. No vamos a poder cumplir nuestra vocación como iglesia si seguimos viviendo de la misma manera que el mundo incrédulo vive. Es lógico lo que Pablo está diciendo. Podemos leer esto, podemos estar de acuerdo y decir, sí, claro, la iglesia es eso, qué bonitas palabras, pero si tú sigues viviendo como vivías antes, de nada sirve lo que está escrito. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si realmente hemos creído en Cristo, nuestra vida tiene que sufrir un cambio. No puede seguir siendo la misma de antes. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Esto requiero que ya no vivan, que ya no anden, que su conducta diaria ya no sea como los otros gentiles. Y claro que ellos sabían a lo que estaba refiriendo Pablo. El apóstol Pedro también nos da una exhortación muy parecida. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 3 y verso 4, 1 de Pedro 3 y 4, 1 de Pedro 4, perdón, 3 y 4, verso 3 y 4, dice así, fíjate las palabras del apóstol Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Prácticamente está diciendo, hey, ya es suficiente. Lo que ustedes vivieron antes de Cristo es suficiente. ¿Necesitan vivir más en pecado? ¿Si están en Cristo? Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los otros gentiles, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y los ultrajan. ¿Pero qué sucede cuando no les parece extraño? Y sigues viviendo como ellos. No, tenemos que vivir de esta forma, al grado que la demás gente se extrañe de ver nuestra conducta y comportamiento. Que la demás gente diga, y ahora a ti, ¿qué mosca te picó? ¿No? ¿Cómo dicen? ¿Sí me explico? A ese punto de decir, oye, esto es raro. Entonces ya estás andando como requiere Dios, como nos pide que andemos. A continuación describe, regresando a Efesios 4, describe el andar de una persona que no conoce al Señor. Para que puedas verlo. Dice al final del verso 17, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el camino de un incrédulo, de un hombre que no conoce al Señor, y tal vez tú vengas de ahí. Y de ahí te sacó el Señor. Pero no tienes por qué regresar o seguir viviendo de esa manera. Vamos a ver cada una de esas cosas que andan en la vanidad de su mente. La palabra que aquí se traduce por vanidad significa inutilidad o fugacidad. Pablo se refiere a una forma de pensar vacía, carente de contenido y valor. Una persona que no conoce a Dios, su mente está en la vanidad. No quiere decir que sea completamente vacía, sino está vacía en cuanto a Dios, en las cosas de Dios, las cosas que realmente valen la pena. Su vida es eso, es vapor, es vanidad. Me recuerda mucho el libro de Eclesiastés, ¿verdad? ¿Lo has leído? Vanidad de vanidades, todo es navidad, digo, todo es vanidad, ¿verdad? Todo es vanidad. Todo debajo del sol, en esta tierra, dice el rey Salomón, el hombre más sabio, cuando desperdició toda su vida viviendo para este mundo, tratando de satisfacer todos sus deseos, llegó el punto de decir, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y al último llega el punto. Esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Una vida transformada, diferente. Piensa en eso. Andan en la vanidad de su mente. Una mente egoísta que busca lo suyo. Busca solamente las cosas vanas, inútiles. Como te digo, fugaces. Cosas que en un momento están y en otro ya no están. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento. Date cuenta de algo. Está hablando de la mente, ¿verdad? Empezó diciendo eso, que andan en la vanidad de su mente. Ahorita vamos a regresar a eso de la mente. Aquí dice ahora el entendimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, Dios sí aboga nuestra razón, ¿verdad? Mucha gente dice, no, ustedes los cristianos no tienen cerebro, ¿no? No piensan. Están siguiendo un Dios ahí nada más por seguir como borregos. No, somos ovejas, ¿verdad? Pero Dios quiere que usemos la razón, la mente, el entendimiento. El problema es que ellos, su mente está vacía. ¿Sí te das cuenta de las cosas? Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, se refiere a una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual. Viven en tinieblas. Todo es oscuridad en ellos. En cuanto a las cosas de Dios, no hay entendimiento, están en oscuridad. ¿Qué significa eso? Eso, el entendimiento o el discernimiento intelectual está ensimismado en las mismas densas tinieblas, entenebrecido. No puede ver, no tiene la capacidad de ver, en oscuridad total. Dice el texto, ajenos de la vida de Dios. Y es claro eso. El entendimiento está entenebrecido porque son ajenos de la vida de Dios. Prácticamente es por eso. ¿Por qué? Porque Dios es luz, ¿verdad? Dios es luz. Y ellos quieren permanecer en su oscuridad. Por eso no vienen a la luz. Juan 3. ¿Tal vez recuerda este pasaje? Juan 3, verso 19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces una persona, o sea, ni siquiera está hablando de alguien que ahorita lo vamos a ver, en una ignorancia porque no se le dijo. Está hablando de personas que han tenido el testimonio. Este pasaje va muy a la par con Romanos 1, se ha leído Romanos 1, donde empieza a decir que la misma creación nos revela, nos muestra, nos manifiesta que hay un Dios poderoso, ¿verdad? Pero el hombre ha decidido rechazar eso. Y en lugar de darle gloria a Dios, le da gloria a la creación misma. Empieza a adorar a todo menos a Dios. Y eso no es por falta de entendimiento, no es por falta de conocimiento. La creación misma muestra que somos de Dios, venimos de Dios, de un diseño inteligente. No somos, o sea, es en serio, lo he dicho otras veces, se necesita más fe para creer que venimos del mono, de la evolución, que Dios nos hizo. ¿Cómo puede el hombre pensar eso? ¿Sabes por qué? Por esto. Porque no quiere que sus obras sean reprendidas. No quiere venir a la luz. ¿Por qué? Porque le encanta vivir en las tinieblas, en la oscuridad. Tú lo sabes. No quiere mostrar una mente vana, un entendimiento entenebrecido. Ese es el problema del hombre. No es un asunto de acá arriba, es un asunto del corazón. No quiere rendir su vida. Y eso está hablando. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y dice aquí, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Esta es una ignorancia voluntaria, como te decía. Porque Dios no los ha dejado sin testimonio, sin revelación. Como te decía, la misma creación muestra que Dios existe. Dios nos hizo. Por lo tanto, es una ignorancia voluntaria, como te decía. No saben nada y no quieren saber nada de Dios. Están ajenos de la vida de Dios, pero porque quieren estar ajenos. Porque no les interesa nada de esa vida. ¿Por qué? Nos dice el por qué. Por la dureza de su corazón. ¿Lo ves? No es porque nadie les habló del Señor. Es por la dureza de su corazón. La palabra que se traduce como dureza hace referencia a una piedra. Hace referencia al encallecimiento. Significa petrificar o endurecerse. Y se usaba mucho en el ámbito médico para hablar de esa callosidad que se crea después de que te rompes un hueso. A la hora de que se une nuevamente el hueso, se hace una callosidad. Y esa callosidad llega a ser tan dura que es más dura que el hueso normal. Y habla de eso, o sea, una dureza de corazón a ese grado. ¿De qué habla? Habla de terquedad, obstinación, necedad, testarudez. Puede ser una dureza, como te decía, de la voluntad o una dureza intelectual. No es otra cosa más que eso. Son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y son ignorantes por la dureza de su corazón. los cuales, dice el verso 19, después, dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, pierden, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, perdieron la capacidad de sentir. Es lo que está diciendo. Esa dureza nos lleva a eso. Esa callosidad, nuestro cuerpo reacciona para defenderse de esa manera. ¿Ves? Cuando lastimamos, te quemas, te raspas, ¿no? Sale un callo, ¿verdad? Y si te das cuenta, ese callo es duro. Pero no solo eso, lo tocas y no sientes. Porque está protegiendo la parte lastimada. Y eso es lo que sucede en contra de Dios. Nos protegemos. Nos hacemos duro al grado que somos insensibles. Nos volvemos insensibles hacia las cosas de Dios y la voz de Dios. Pablo está diciendo que realmente han perdido, o más bien son incapaces de tener sensibilidad. Ya no tienen voluntad para responder o reaccionar. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente se entregaron a la lascivia. Esa palabra se entregaron. Pablo la usa en Romanos, el texto que te decía, Romanos 1, para describir el hecho de que Dios entrega a la gente al poder de su propia naturaleza depravada. Déjame leer esa porción, vamos allá a Romanos 1, por favor. Recordar estas palabras. Fuertes, pero es la realidad de una persona que no conoce a Dios. Romanos 1, voy a leer desde el verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Dios se ha revelado, aún ha revelado su ira. En momentos, tú lo puedes leer la palabra y puedes darte cuenta de eso. El diluvio fue una muestra de eso. ¿Verdad? Sodoma y Gomorra fue una muestra de eso. Y está diciendo, Dios lo ha hecho. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Dios se ha manifestado, no se ha ocultado, no está oculto. Pues Dios se lo manifestó. ¿De qué forma? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, cosas que no podemos ver definitivamente, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Te das cuenta? La misma creación lo muestra. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Nadie va a poder llegar delante de Dios y decir, Señor, yo no sabía que tú existías. A mí nadie me dijo. ¿Verdad? No hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, de esta manera, a través de una creación, simplemente, ¿quién crees que te mantiene con vida? Que te da el aire que respiras. Que entra a tus pulmones y te mantiene en vivo. Dios. Todas las leyes a las cuales estamos sujetos, son leyes que nos mantienen con vida. Piensa en eso. Si cualquiera de esas leyes, gravedad, cualquier ley, fuera un poco más o menos, estaríamos muertos. Es Dios quien nos mantiene. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Similar a Efesios, ¿verdad? Su necio corazón, que es duro, aún dice aquí fue entenebrecido, profesando ser sabios, porque eso es lo que dicen, somos sabios, hacen un lado a Dios y ya por eso sienten sabios, se hicieron necios. Qué descripción del hombre sin Dios, ¿verdad? Y tú lo puedes ver, gente que tú dices, en el mundo son sabios, pero son las personas más arrogantes y miserables que uno puede conocer. Porque su orgullo se los come. Y se hacen necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Dice ahí, los entregó. La misma palabra que usa Efesios. Los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto de que Dios los entregó no quiere decir, ay, qué mala onda Dios, ¿por qué los entrega? No, simplemente Dios está agarrándonos, está tomándolos, no lo hagas, no lo hagas, hasta que tú dices, quita tu mano y Dios quita la mano. ¿Ok? ¿Quieres eso? Tenlo. ¿Sí me explico? A eso se refiere. Dios simplemente quita su protección. Y dice el texto, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, el engaño. Vamos a ver también eso en Efesios ahorita. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios nuevamente los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el uso sexual. Y aquí empezamos a ver todo este desvío sexual, de lo que vamos a ver también en Efesios. Inmoralidad sexual, bisexualidad, homosexualidad, de eso está hablando. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, en lascivia, inmoralidad sexual, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó la tercera vez a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Efesios lo resume un poquito, pero prácticamente es lo que está describiendo. La palabra en Efesios está mostrándonos eso. Nuestra condición sin Dios era esa. Anteriormente en el capítulo 2 lo vimos, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿recuerdas? Muy, muy similar, déjame leerte esa porción. Efesios 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, como los otros gentiles, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y podemos reconocerlo, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en la vanidad de la mente, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ya éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ya no somos eso, ¿verdad? Por eso Pablo dice, hey, requiero en el Señor esto, que ya no anden de esa manera. Que ya no vivan de esa forma. Esos hombres, dice entonces, se entregaron. Después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. En el griego, en el idioma original que está escrita la Biblia, el Nuevo Testamento, este verbo entregar comunica la idea de entregar a alguien un derecho o autoridad. Indica una persona que sin freno alguno se entrega, se rinde, se abandona a una vida de libertinaje. Realmente habla de eso, de que no hay freno para esa persona. Se entrega a la lascivia. La descripción es el proceso de una persona que poco a poco ha ido perdiendo sensibilidad y no solo eso, vergüenza. Ya no hay vergüenza. Y la sociedad ya está así, ya no tienen vergüenza. Se entregan a la lascivia. ¿Qué es esto de lascivia? En el griego tiene el sentido de libertinaje sexual. Un libertinaje sexual. Se refiere a la actitud que considera el placer sexual como un fin en sí mismo. Sin ningún sentido de responsabilidad. Lo quiero, lo hago simplemente porque me gusta. Oye, pero no está bien, estás afectando a alguien más. No me interesa, a mí me gusta y lo hago. Se entrega la lascivia. La lascivia o libertinaje sexual es una de las más graves evidencias de la corrupción humana. Y lo puedes ver el día de hoy. Dime sí o no. Digo, aquí hay algunos que son jóvenes, otros que no somos tan jóvenes. Pero vete atrás unos 25 años. Y ve cómo era nuestro país. Era corrupto, claro, está corrompido, sí. Pero piensa los últimos 20 años cómo se ha corrompido. Y sobre todo en esto, en la sexualidad. ¿Qué cosas el día de hoy nuestras autoridades están aceptando? Bodas gays, matrimonios homosexuales. Eso está bien. No, no está bien. Es una mente reprobada. Es una mente que es una mente llena de vanidad. entenebrecida es lo que estamos viendo. No tenemos que vivir más de esa forma, ni aceptar esas cosas. Eso requiero en el Señor. Es lo que dice Pablo. Esos hombres llegaron a este punto, cometer con avidez toda clase de impureza. Literalmente dice ocuparse con avaricia. Cometer con avidez es eso, ocuparse con avaricia, para ocuparse obsesivamente. O sea, su ocupación, su trabajo y su completa dedicación es la impureza o inmoralidad. ¿A qué te dedicas? Unos dicen, yo soy mecánico. Otros dicen, pues yo soy yo busco la impureza, el libertinaje, a eso me dedico. ¿Y sabes que muchos se dedican a eso? ¿Y ganan dinero por eso? De eso estamos hablando. Es increíble que esto haya sido escrito hace casi 2000 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. La misma necesidad de reconocer nuestra miserable condición sin Dios y abrazar el sacrificio de Cristo, la redención. Si te das cuenta, esos versículos están en una progresión que es descendente. Déjame leerlo al revés para que podamos ver un poco eso. Dice, con toda avidez, cometen con avidez toda clase de inmundicia, de impureza. ¿Por qué? Porque se han entregado a eso, la lascivia. ¿Por qué? Porque han perdido toda sensibilidad. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque están ajenos de la vida de Dios. Por lo cual tienen el entendimiento entenebrecido y su mente está vana. ¿Te gusta vivir así? A muchos sí, les encanta. Pero eso, te vuelvo a decir, es una espiral que va descendiendo. El hombre, o sea, esto no es la evolución. Eso es un degenere. Es corrupción. Es degeneración. La iglesia para nada tiene que vivir de esa manera. Por eso entonces podemos entender lo que dice Pablo. Esto requiero en el Señor. Es importante que tú y yo entendamos esto. Esa vida que acabo de escribir, que acaba de escribir Pablo, no es la de un creyente. Ni siquiera consentir esas cosas. No es lo que tenemos que ser. Fíjate lo que dice a continuación. Y nos va a empezar a decir por qué. Dice verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Principalmente en esto, es esto. Han conocido a Jesús. Han creído en Jesús. Y aquí es donde empezamos a cuestionarnos. Si realmente tú dices, híjole, la descripción que hiciste, la verdad es que sí me parezco un poco, o sea, sí me siento ahí. Entonces pon atención, a lo mejor es por esto, no has conocido a Jesús. No has sido enseñado en él. Y creo que es donde hay mucho problema el día de dentro de la iglesia. Los púlpitos, la predicación, se ha apartado de la palabra. Y la gente enseña todo menos a Cristo, Jesús. ¡Qué desperdicio! Y no solo qué desperdicio, en serio, ¡qué crimen! ¡Qué crimen! Porque la gente está ahí queriendo escuchar y conocer de Dios. Y el hombre solo habla de sus vanidades, hombres que están en esto. Por eso nosotros hemos visto la necesidad, nuestra iglesia, Semilla de Mostaza, de estudiar la Biblia así, el consejo de Dios. No necesitamos otra cosa más que lo que está escrito. ¿Verdad? Estudiar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, todo en su contexto, sin salirnos de eso. Qué triste que le doy a la iglesia, no prediquen esto, por lo tanto la iglesia no crece en Cristo, porque ni siquiera conoce a Jesús. Les presentan a un Jesús muy diferente, muy, muy diferente de lo que la Biblia lo presenta y lo enseña. Sinceramente creo que Dios, si Dios ama a nuestro país, y Dios está trayendo un despertar a nuestro país, Pero eso se va a lograr regresando a la palabra. Todos los avivamientos, aún en la Biblia, y los podemos ver con la Reforma, todos los avivamientos que ha habido de la iglesia han comenzado en la palabra. Gente que sinceramente deja a un lado toda la doctrina sucia que ha recibido y va a la Biblia. Y simplemente con un corazón limpio, sencillo, genuino, dispuesto a ser transformado, puede leer las Escrituras y el Espíritu Santo revela lo que está escrito. Necesitamos regresar a eso y dejar que Dios transforme nuestro corazón. Y ver esto. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. En este versículo vemos una de las características más importantes de un creyente. Por favor, pon atención a esto. Una de las características más importantes de un creyente es esta, que es una persona enseñable, que está en constante aprendizaje. ¿Ves lo que dice aquí? Ustedes no han aprendido. Una persona que no tiene un corazón enseñable, no es un creyente, no puede ser creyente. Un sábelo todo, como decimos normalmente, nunca llegará a ser un buen cristiano. Necesitamos despojarnos. Necesitamos despojarnos aún de todo lo que traemos, vicios, cosas doctrinales, religiosas, y dejar que Dios limpie nuestro entendimiento, nuestro corazón con su palabra. Es lo mejor que podemos hacer. Y reconocer que necesitamos de Él, y que necesitamos aprender, y que necesitamos que nos enseñen. La iglesia, lo vimos anteriormente, cuando habla de los ministerios, a unos constituyó apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos ellos enseñan la palabra, ¿sí o no? Porque la iglesia trata de eso, adoctrinar, enseñar la doctrina de los apóstoles, la vida de Jesús, ¿quién es Jesús? Y eso es lo que hacemos aquí, discipulado, el sacerdote te está invitando a discipularte, es por eso, de esa manera vas a conocer a Jesús. Y si tu discipulado te dicen, ¿sabes qué? No lo aprovechaste, reprobaste, tienes que volverlo a hacer. No te saques de onda, te está diciendo, conoce a Jesús, aprovéchalo. Es triste de repente decirle a alguien, a una persona, y decir, no, pues ya no me gustó, ya no voy a navegar. Es más, ya me voy de la iglesia, en esa iglesia me rechazaron. Oye, es un bien para ti. ¿Sabes qué? Por otro lado, he conocido hermanos que terminan navegantes, terminan todos los libros y, pues ya acabé, pues lo vuelvo a hacer. Y otra vez Navegantes 1. Está bien eso, estás conociendo al Señor, todo el tiempo estás aprendiendo. Nunca acabamos de aprender y de conocer al Señor. Nunca acabamos de ser instruidos, ¿verdad? Necesitamos eso. Si quieres dejar esa vida que acaba de escribirse, aquí está la clave. Tienes que empezar a reconocer que necesitas que te enseñen, necesitas aprenderte, necesitas un corazón humilde. Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Da gracia a los humildes. Y es necesario que vengamos al Señor con toda la disposición de aprender, de ser enseñados, y eso implica la mayoría de las veces ser corregidos, aunque no nos guste. Porque sí, la verdad es que en nuestra carne nos duele que alguien nos corrija. Pero cuando tu corazón está rendido al Espíritu, eso no te importa, ¿verdad? Y de eso se trata. Me recuerda mucho las palabras de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y por qué no somos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra? Porque simplemente no nos gusta que nos enseñen, y ya, en el primero ya fallamos. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, pero para mí no es útil porque no me gusta que me enseñen. ¿Te das cuenta de eso? Un cristiano es un hombre, una mujer, que es enseñable, que tiene un corazón dispuesto a ser transformado. Por eso Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿A qué se refiere? ¿Así a Cristo? No dice de Cristo, dice así a Cristo. Significa que la sustancia de la enseñanza cristiana es una persona y es Cristo mismo. Es Jesucristo. Cada cristiano necesita conocer personalmente a su Salvador. Pregúntate eso, ¿conoces a Jesús? ¿Lo conoces? Estoy hablando de un conocimiento personal, experimental. Juan 17:3, ¿verdad? Esa es la vida eterna, que te conozcan. A ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. De eso se trata la vida eterna, conocer a Dios. Ginosco, un conocimiento por experiencia. Ah, sí sé quién es, sí, fue el que se murió en esa cruz. El que murió por mis pecados, sí. No, ¿lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Sabes cuál es su voluntad para tu vida? Ahí es donde empiezas a conocer a Dios. Al igual que los efesios, el conocimiento de Cristo nos lleva a asumir valores y metas totalmente distintas de las de nuestra vida antes de Cristo. Definitivamente. Dice el verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Es interesante, los efesios, al igual que nosotros, no habían escuchado nunca la voz de Jesús, ¿verdad? Pero dice, si en verdad le habéis oído. ¿A qué se refiere? Lo que Pablo está diciendo es que a través de la voz de los maestros cristianos, ellos han escuchado realmente la voz de Cristo. La predicación de la verdad, la doctrina de los apóstoles. Jesús no solo es la enseñanza, también es el maestro. Pero lo hace a través de, a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Te das cuenta de eso? A través de la misma iglesia. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados, habéis sido por él enseñados. Hay una condición, ¿verdad? Sí, en verdad. De ahí es donde tenemos que meditar. ¿En verdad? ¿He aprendido? ¿Me han enseñado? Dos cosas. ¿En verdad la persona que está hablando, que ha estado viniendo, que le he escuchado, me está hablando de Jesús? Y número dos, ¿en verdad he recibido lo que él me ha dicho, si estoy hablando de Jesús realmente? O sea, ¿tengo un corazón dispuesto a aprender? Porque a lo mejor es lo que está fallando. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Nuevamente eso, el aprendizaje que ellos recibieron se realizó en su unión y comunión con Cristo. Y ese es el propósito de nosotros como iglesia. Que cada uno de nosotros tengamos una comunión real con Jesús. Que podamos conocerle. Por eso les invitamos todo el tiempo a que tengan un tiempo devocional, una vida devocional con Dios. Un tiempo cada día por la mañana a buscar al Señor en oración, en su palabra. Todos los días necesitamos eso. Ahí es donde comienza eso. Saber de Jesús no es suficiente, necesitamos ser enseñados por Él. Un conocimiento real, un conocimiento así de permanencia en Jesús, nos mantendrá alejados de cualquier tipo de conducta pecaminosa como la que vimos anteriormente. Es lo que necesitamos. Spurgeon, Charles Spurgeon, este gran predicador, decía de este pasaje, dice, así que, si quieren conocer al Señor Jesucristo, deben de vivir con Él. Primero, Él mismo debe de hablarles y después deben de permanecer en Él. Él debe de ser el compañero que escogen por las mañanas. Él debe de ser en lo que piensan en todo el día. Y con Él deben de terminar la noche. Y tan seguido como se despierten por las noches, deben de decir, cuando estoy despierto, aún estoy contigo. Sin duda, un hombre que tenía una comunión muy estrecha con el Señor. Pero así ese grado. Dios estaba todo el tiempo. Claro, Dios está todo el tiempo con nosotros. El problema es que nosotros no vemos su presencia todo el tiempo. Tenemos que estar reconociendo que Él está ahí. De eso está hablando. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Eso es muy sencillo. La verdad que está en Jesús. Ya hablo del engaño, ¿verdad? Una mente vana. Dice, la verdad que está en Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra la verdad. Exactamente esto, esa verdad que está en Jesús. Déjame leerte lo que vimos anteriormente en el capítulo 1, verso 13. Efesios 1:13 dice, en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? La verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el evangelio, lo que está diciendo aquí, conforme a la verdad que está en Jesús. Y a continuación, Pablo describe la verdad de la que está hablando. ¿Cuál es esa verdad? La nueva creación en nosotros. Lo que el evangelio hace. Haber creído en él. Verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te diste cuenta? Despójate, renuévate, vístete. Eso es lo que tenemos que hacer. Conociendo a Jesús, ya lo podemos hacer. En la salvación encontramos esta verdad. Una nueva creación, ¿verdad? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, la manera en que nos conducíamos anteriormente, cuando no conocemos a Dios, lo que describió anteriormente. En cuanto a esa pasada manera de vivir, despójate. Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a esa vida pasada. Despojaos del viejo hombre o de la vieja naturaleza, es lo que está hablando. Aquí lo pone como un viejo hombre. No nuestra naturaleza carnal, está hablando de eso. Despójate de esa naturaleza carnal. Pablo presenta a nuestra vieja naturaleza como un hombre viejo, corrompido, en proceso de degeneración, como lo describió. Camino a su destrucción, el cual es necesario despojarnos. Tenemos que despojarnos de eso. Dice, quítate eso. Ese viejo hombre se está deshaciendo. ¿Te das cuenta de eso? Para poder vestirnos de nuevo, de un nuevo hombre, es necesario despojarnos del viejo, ¿verdad? No pensemos que podemos agregar una nueva naturaleza a nuestra vieja naturaleza. Jesús no es simplemente añadido a nuestra antigua vida. La vieja vida tiene que morir, y así Cristo se convierte en nuestra nueva vida. También es donde está el error de muchos. Quieren agregar cosas. Es como voltear a ver tu vestido y ves esos harapos ya sucios, bien cochinos, y dices, ay, pues me pongo algo nuevo ahí, me voy a poner un chalequito que me cubra. ¿Y sabes qué son esos? ¿Esas cosas? Son trapos de inmundicia. O sea, sí, ya reconocí que soy sucio, pues me pongo esto nuevo. Pero quieres parchar. Pero, o sea, estás como Adán y Eva, ¿no? Al ver su condición después de haber pecado, se cubren con hojas de higuera. ¿Y qué hace Dios? Los viste con pieles de animales, lo que implica un sacrificio. Esas cosas no les van a servir, son trapos de inmundicia. Esto es lo que los va a vestir el nuevo hombre en Cristo. Entonces, un error es eso, tratar de agregar. No, tienes que despojarte. ¿Sí me explico? Tienes que despojarte de eso. Creo que parte de lo que Jesús enseñó, de su enseñanza, era esta. En Mateo capítulo 9, cuando Jesús está hablando con sus discípulos de la obra que está haciendo, de lo que Él vino a hacer ahora, les dice esto, verso 16, Mateo 9, 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Recuerdas ese pasaje? Nadie pone, dice, remiendo de paño nuevo en vestido viejo. O sea, nadie llega con una tela nueva y trata de tapar en un vestido viejo. ¿Por qué? Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. O sea, no están parchando. De otra manera, los odres viejos se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo, ¿en qué? En odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es así como es. Como cristianos es un error pensar que tenemos dos naturalezas. Si realmente hemos creído en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. La nueva naturaleza en Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado y sepultado, ¿verdad? Es lo que dice Romanos 6. Ahí déjalo. Déjalo en esa cruz, déjalo en ese sepulcro. Tienes un nuevo hombre. Despójate del viejo. Jesús no vino entonces a parchar nuestras vidas. Él vino a hacernos nuevos hombres y nuevas mujeres. ¿Sí te das cuenta de eso? No usemos a Jesús de esa forma, como un simple parche. Él vino a crear, a hacer una nueva creación. Despójate del viejo hombre que, fíjate, lo vuelvo a decir, que está viciado. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Es un engaño lo que vive sin Cristo. El hombre está engañado. Y está en un vicio, y en un vicio, y en un vicio. ¿Por qué crees que tanta gente vive y está frustrada de sus vidas, aún teniendo éxito en el mundo? Viven así. ¿Por qué es esta su condición? Viciados conforme a deseos engañosos. Y Pablo describe deseos aquí, refiriéndose a deseos muy poderosos, deseos dominantes cuya satisfacción, lejos de ser agradable, lleva a un degenere, a una corrupción, a una degradación del hombre. Son deseos engañosos que, si los seguimos, nos van a llevar a la ruina, a la perdición. Despójate del viejo hombre. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévate. No vas a poder hacer lo segundo sin hacer lo primero. No vas a poder renovarte si no te has despojado. Despojarte simplemente es dejar a un lado eso. Entender que eso no es bueno. ¿Verdad? Despojarte es decir, renuncio a eso. Entonces ahí va a empezar a ser renovado tu entendimiento, tu mente. Debido a que la pecaminosidad brota de una mente llena de vanidad, como veíamos en el verso 17, en la vanidad de su mente, la transformación debe de comenzar, ¿dónde? Con la mente. ¿Te das cuenta que te decía es importante ver eso? Habla de la mente. Antes que hablar del corazón, que claro, en el contexto judío, bíblico, el corazón y la mente se eran lo mismo. Pero yéndolo a este punto, antes de hablar de las emociones, del corazón, de los sentimientos, de la inmoralidad, de la pureza, está hablando de nuestra mente. Porque los cambios significativos en la vida cristiana empiezan ahí, en nuestra mente. Todos necesitamos una nueva cosmovisión, ya he hablado anteriormente de eso. Una visión diferente de lo que vemos, lo que nos rodea, eso es la cosmovisión. Me refiero a una transformación radical de los valores, principios, creencias, con respecto a la manera en que podemos aún entender quién es Dios, ver a Dios, vernos a nosotros mismos, y entonces poder ver diferente a los demás. Pablo tenía muy claro esto, lo entendía muy bien, muchas cartas habló de esto. Fíjate lo que dice 2 Corintios, 2 Corintios 5. Claro, estamos hablando del nuevo hombre, ¿cómo no citar 2 Corintios 5? ¿Verdad? Verso 17, pero voy a leer desde el verso 16, porque es el contexto y es lo que nos explica a qué se refiere Pablo con esta nueva creación. 2 Corintios 5, 16 dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, con una nueva creación, de manera que de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, como el viejo hombre. Ya no vemos a los demás como los veíamos antes, ya cambió nuestra cosmovisión, ¿te das cuenta? Nuestra mente ha sido renovada y podemos ver aún el dolor de las demás personas de una forma diferente. Podemos ver sus faltas, ¿verdad? Podemos ver sus errores, aún podemos ver sus ofensas de una forma diferente. Como Cristo lo veía. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Una cosmovisión diferente. El problema es que es la carne, la carne, la carne. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces sí, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que somos. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, tu forma de ver las cosas, tu forma de relacionarte, ya pasó. Ahora es nuevo lo que Dios está haciendo en ti. ¿Te das cuenta? Esa es la renovación de lo que está hablando aquí. Lo que Pablo también enseña en Romanos 12, ¿recuerdas? Verso 2. Romanos 12, 2. No te conformes a este siglo. No te conformes a este sistema de valores de este mundo. Sino transfórmate. ¿Por medio de qué? ¿Recuerdas? De la renovación de vuestro entendimiento. Así vas a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un cristiano puede llegar a entender eso. A pesar de lo que esté viviendo, por muy triste, por muy lamentable, por muy difícil, puede decir todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque entiende su voluntad. Porque lo conoce, sabes que Él te ama. Sabes que Él no va a permitir algo que tú no puedas soportar, ¿verdad? ¿Me explico? Cambia tu forma de ver las cosas. Esa nueva creación, pero comienza aquí. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Dios quiere eso. Dios quiere eso, ¿verdad? Las personas que dicen, no, a ti ya te lavaron el cerebro, ¿no? Ahí en la iglesia. Pues sí, la verdad, sí. Necesitaba ser lavado mi cerebro. Estaba bien cochino. Y no solo el cerebro, o sea, todo me lavó. El Señor me ha lavado por completo. Soy un nuevo hombre. Es lo que ellos no entienden. La próxima vez que te digan eso, dile, sí, ¿sabes qué? Pues tú sigues, quieres seguir viviendo en tu mente cochambrosa, ¿no? No, claro que sí, Dios quiere renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Entonces la mente es el lugar donde la batalla decisiva se lleva a cabo en cada momento de nuestra vida, ¿te das cuenta? Ahí, nuestra mente. La mente es definida por el diccionario Bain como el asiento de la conciencia reflexiva. Otro diccionario la define así: la capacidad psicológica para entender, razonar y decidir. Y Dios, su Espíritu Santo, aboga ahí a nuestra mente. Ahí es donde trae la convicción, nos redarguye, nos enseña, corrige, instruye. El cambio de la mente, porque dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, el cambio de la mente ocurre con una palabra. Una palabra griega, metanoia. ¿Recuerdas esa palabra? No, yo no soy, ni soy griego. Hemos hablado algunas veces de ella. ¿Qué significa? Cambio de mente, ¿verdad? Cambio de mente, eso es metanoia. Así empieza la renovación. ¿Por qué digo esto? Porque esa palabra metanoia en castellano se traduce como arrepentimiento. No remordimiento, arrepentimiento, cambio de mente. Dejas de ver las cosas como las veías. Hemos definido el arrepentimiento como un giro totalmente de 180 grados. Voy en una dirección, me doy la vuelta contraria. Eso es. Ahí empieza la renovación. Y por eso te decía, es importante que aprendas, que tengas una disposición de ser enseñado. Una persona que no quiere arrepentirse muchas veces porque, pues eso, o sea, no quiere aprender, no quiere que le enseñen. Es una persona necia, como lo veíamos, obstinada, duro corazón. Quiere tener la razón. Por naturaleza así somos. Pero cuando el Señor llega en su gracia y nos concede arrepentimiento, podemos experimentar el otro lado y dices, claro, este es el camino. Y un creyente que ha experimentado el arrepentimiento entiende que ese es su caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque tiene que renovar su mente todo el tiempo. Tiene que haber un cambio todo el tiempo. Como cristianos, debemos de practicar constantemente metanoia, el arrepentimiento. Ahí es donde comienza el proceso de transformación y santificación. Ahí es donde vas a empezar a vestirte del nuevo hombre. ¿Qué es lo que dice a continuación? Y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre es nuestra nueva naturaleza en Cristo. Guiado y controlado, ya no por la carne, sino por el Espíritu, como lo vimos en Gálatas. La manera en que nos vestimos tiene que ser adecuada con lo que hagamos, ¿verdad? O donde vayamos a ir. El ejemplo es muy claro lo que está diciendo. Vístete, despójate y vístete. sería, creo que sería una insensatez ir a una boda vestido con un traje de bombero, ¿no? ¿Te imaginas eso? O ir a un funeral vestido de tenista, con todo y tu raqueta, ¿no? O ir a la iglesia vestido de buzo. Ahí vienes con tu traje de buzo. O sea, de repente al verlo dices, pues, o sea, no, hay lugares, ¿no? Tengo que vestirme de una manera, de acuerdo a dónde voy a ir. Pues nosotros como creyentes hemos recibido un nuevo vestido, que incluye un llamado y una vocación, como hemos estudiado. Seguir vestidos del viejo hombre es tan insensato como los ejemplos que mencioné. Vienes a la iglesia ya creyendo en Cristo, pero con una vieja naturaleza. Esa es insensatez. Déjame dar otro ejemplo que escuché, que ilustra muy bien esto. Un preso que acaba de salir de prisión, en libertad, pagando su sentencia, su condena, sale y sigue viviendo su vida fuera de la cárcel vestido de prisionero. ¿Te imaginas eso? ¿Dónde le dirías, oye, pues ya ponte otro vestido, o sea, ya no necesitas estar vestido de esa manera? Nadie haría eso. Pero eso es lo que hacemos como creyentes. Dios nos ha dado una nueva naturaleza, un nuevo vestido, y sigues viniendo con tus vestimentas sucias, harapos sucios. Es que lo tengo ahí guardadito para que no se ensucie el vestido nuevo, ¿no? Ese vestido es para que te lo pongas ahora. ¡Ya! Es lo que está diciendo. Vístete del nuevo hombre. Y mientras nos vamos vistiendo del nuevo hombre, vamos experimentando un cambio en nosotros. Comenzando, como veíamos, con un cambio en la mente. Pero Pablo no se queda ahí, termina diciendo esto. Este nuevo hombre es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. El nuevo hombre es nuevo porque ha sido creado según Dios. ¿Te das cuenta? Ha sido creado por Dios. Y según Dios. Un vestido que Dios ha creado. Lo vimos en el capítulo 2, verso 10. ¿Verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no podemos llegar a esas buenas obras y andar en ellas. ¿Por qué? Porque simplemente no nos despojamos, ni siquiera empezamos con eso. Despójate, renuévate y vístete. Es un vestido que Dios ha creado para nosotros. Y que sin duda es creado a su imagen. De eso está hablando, según Dios. Los creyentes debemos tener las características, pues, de la familia de Dios, como hijos de Dios. Hijo, ¿cómo me da pena esos creyentes que dicen, y ese es su estandarte, yo soy un hijo de Dios, ¿no? Yo soy princesa de Dios. Pero con esa soberbia y orgullo estás demostrando todo lo contrario. ¿Sí me explico? Compórtate como un hijo de Dios. El hijo de Dios que hizo se humilló. Y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo el hijo de Dios. Cayó, enmudeció, no abrió su boca. ¿Verdad? Humildad. Ese es el vestido que Dios nos ha dado. La imagen de Dios. Dios nos hizo a su semejanza, ¿verdad? Su imagen, semejanza. Y tú sabes que esa imagen fue distorsionada por el pecado en Génesis 3. Y aunque podemos encontrar personas como describió Pablo aquí, personas que están bien corrompidas, aún en esas personas está la imagen de Dios, porque Dios nos hizo así. Sí, distorsionada, pero ahí está esa imagen. Por eso Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para formar, para crear nuevamente esa imagen en nosotros. Pero depende de cada uno de nosotros como creyentes tomar ese vestido, esa imagen, y representar a Dios delante de esta creación que tanto le necesita. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad, esos dos términos, justicia y santidad, describen la totalidad de nuestras relaciones. Creo que a eso se refiere. ¿Por qué? Habla de nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Justicia se refiere a la manera en relacionarnos con nuestros semejantes, de una manera justa e íntegra. Y santidad se refiere a nuestra relación con Dios, ¿no? Que se caracteriza por obediencia, por una reverencia, un respeto a Dios, una entrega, una pureza a Dios. Pero esto es de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque el origen de esta justicia y santidad no se encuentra en nosotros. Su origen está en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese origen está en Dios mismo. Por eso dijo anteriormente, en el verso 21, dijo conforme a la verdad que está en Jesús. La nueva creación. El viejo hombre vive engañado, como diríamos, deseos engañosos, en el vicio de esos deseos engañosos, de esas pasiones que llegan a ser incontrolables. Pero Dios en su nueva creación nos lleva a vivir en la verdad, que es según la justicia y la santidad. El llamado que Dios le está haciendo, que Pablo le está haciendo a esta iglesia, es el mismo llamado que tú y yo estamos recibiendo. Ya no andemos como los otros gentiles que no conocen a Dios. Ya no andemos como vivíamos antes. Como dijo Pedro, bástate, es suficiente lo que viviste. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos aprender de Él. Necesitamos despojarnos de esa vida vana, vacía, engañosa. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, y poder vestirnos del nuevo hombre. No temas hacerlo. Yo sé que a veces las cosas que Dios nos pide son difíciles. Nos cuestan. Pero créemelo, es la vida eterna, es la bendición de Dios. Vas a poder vivir correctamente y vas a decir, ¿por qué nunca hice esto? Esa es la vocación. Es el llamado que Dios nos ha dado. Todavía no termina el capítulo. Va a venir la forma práctica de llevar a cabo esto. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero quedémonos con eso este día. Despójate, renuévate, vístete del viejo hombre. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por bendecirnos, Señor. Nada más tu palabra nos lleva a examinar nuestro corazón y de esta forma, Señor, haces una descripción tan clara, Señor, de una persona que vive lejos de ti, Señor. Que muchos de nosotros podemos identificarnos, Señor, en esa vida. Una vida, Señor, que también muchos hemos dejado atrás, pero otros no. Y hoy entendemos que no fuimos llamados a eso, no nos creaste, no existe una nueva creación nosotros para eso. Señor, nos has llamado a caminar diferente, Señor. A vivir diferente, a ver todo diferente. Señor, nos has llamado a tener tus oídos, tus ojos, tu boca, tu corazón, Señor. Y para eso es necesario, Señor, lo que veamos, despojarnos de todo lo que hemos sido hasta el día de hoy. Todo lo que éramos, despojarnos de todo eso y permitir que tú renueves nuestro entendimiento. Para que entonces podamos vestirnos de ese nuevo hombre que tú has creado, Señor. Señor, tú lo sabes. Tal vez nosotros apenas lo estamos entendiendo, pero nuestro corazón, nuestra alma desea eso, Señor. Deseamos ser transformados. Y esa es la manera de hacerlo. Por favor, Señor, ayúdanos. Quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí. Concédenos. Concédenos eso, vestirnos del nuevo hombre. Vivir diferente, Señor, en este mundo. Que nuestro caminar sea diferente. Agrado que la gente se extrañe de eso. Se sorprenda de que ya no caminamos como antes. Permítenos ver eso en nuestras vidas, Señor. Y reconocer, Señor, que toda la gloria de eso es para ti, Señor. Eres tú quien ha hecho esto. Eres tú quien hizo este nuevo hombre, no nosotros. Nosotros simplemente lo que hicimos fue rendirnos. Rendirnos a ti, Señor. Permítenos como iglesia darte gloria, Señor. Cada uno de nosotros en particular, para que juntos podamos glorificarte, Señor. Por favor, Señor. Lo pedimos sabiendo que esa es tu voluntad, que eso es lo que tú requieres de nosotros, confiando en tu voluntad, Señor, confiando en que eso es lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Y lo hacemos sobre todo en el nombre de Jesús. Amén.